Televisión, videojuegos.
Actividades de muerto.
Hola, bienvenidos al Final Se Mueren Todos, episodio 147. Yo soy Barson y conmigo está Elipos.
Nada más.
Nada más. Hoy Chava y Machas fueron a ver Knives Out.
Knives Out, exacto.
Entre navajas y susurros. Secretos.
Secretos y navajas.
Secretos y navajas.
La nueva telenovela de Televisa.
Con Catalina Krill. No, esta película pues se ve buena.
Sí, se ve interesante. Gracias a Corazón Films que los invitó. Vamos a tener sus reacciones, aunque no estén aquí, las vamos a tener en el episodio completo.
Sí, más a rato nos van a mandar ahí el audio, en teoría.
Ojalá y se acuerden.
Pero bueno, esta nueva película de Rian Johnson, por si no lo ubican, estará próximamente en cine el 29 de noviembre, este viernes. Pero bueno, nos vamos directo al box office.
Box office, entre comillas, en el aire bajo, porque ahí tenemos un rompe box office en primer lugar.
Ya todo el mundo sabemos. Pero bueno, en quinto lugar está Midway. Otros 4 millones. Bajó hasta quinto lugar del segundo lugar que estuvo la semana pasada. Pues Roland Emmerich haciendo lo que mejor hace, ¿no? Explosiones y espectáculo.
Sí, básicamente la otra vez en el capítulo anterior escuchaba que mencionaban a Michael Bay. Creo que Emmerich es muy, muy similar en esta parte de todo el cotorreo de la acción, las explosiones. Y hay que darle su verdadero mérito, porque no cualquiera puede hacer lo que estos dos directores hacen. Y todo bien. No lo que hacen estos dos directores es sencillo de hacer, y sobre todo hacerlo ver realista. Entonces, el mérito es interesante. La película, creo que ya lo mencionaron, es una película de guerra básicamente. Y ahorita están empezando otra vez como que a tomar interés estas partes de películas de guerra, ¿no? En enero viene también 1917.
Sí, también está, hay otro, ¿no? También de esta que se estrena estos días.
No recuerdo. Según yo solo es 1917.
Ahorita lo busco ahí.
Va.
Pero bueno, en cuarto lugar está esta película producida por los
hermanos Russo.
Por los hermanos Russo.
Con Chadwick Boseman.
Así es. Y Sienna Miller.
Sienna Miller.
Uh-huh. 21 Bridges, 21 Puentes. Que sabrá Dios cómo la van a traducir aquí.
Y sí.
9 millones. ¿De qué trata esta película, Rodrigo? Cuéntanos.
Básicamente es un thriller de acción, tirándole al estilo policiaco, a lo que leí, porque la verdad no vi mucho interés tal cual. Sí, es que policía es de Nueva York.
El clásico güey que descubre una masiva conspiración en la policía de Nueva York.
Que le arrancan la placa y le piden el arma y toma la justicia en sus propias manos, básicamente.
Clásico. Pero bueno, en tercer lugar está esta película de Mr. Rogers con Tom Hanks, A Beautiful Day in the Neighborhood. 13 milloncitos nada más.
Fíjate que no se te hace que Tom Hanks ya va de salida.
Pues no, yo creo que también probablemente va a estar nominado. Pero pues creo que desde el principio pues ya sabían que, digo, fuera de Estados Unidos nadie conoce a Mr. Rogers. Uh-huh. Que es este personaje de televisión de los 50s o de,
como nuestro tío Gamboín, básicamente.
Exactamente. como hicieron una película del tío Gamboín, pues ya sabes que nada más va a ser en México. O sea, es una del tío Carmelo nada más en Guadalajara.
La otra vez estábamos platicando ahí en la casa con mis papás. Yo no sabía que el tío Gamboín era un actor que empezó con Chabelo y era actor de novelas y películas un poco más serio. Y
no que, me lo imagino.
Pero que literal nos enseñó una foto, vimos una foto y nada que ver. Y literal su auge vino hasta que se volvió el tío Gamboín.
Bueno, en segundo lugar, Ford contra Ferrari, la película de los tres nombres, Le Mans 66, y aquí
Ford
es...
Ford Ferrari, y aquí es...
¿Cómo se llama aquí en México? Contra lo imposible.
Exacto, algo así.
No, sí, pues bueno, Matt Damon y Batman.
Es garantía Cinépolis, y la verdad yo he escuchado muy buenas críticas de ella. Pero se me hace muy muy botana cómo sale una película histórica y de repente empiezas a ver réplicas como documentales o de otro tipo que no tuvieron éxito.
Sí, agarran un tema y como que aprovechan todo lo que va. Y en primer lugar, totalmente sin
competencia alguna.
Sin competencia.
E indiscutible.
Y para seguirle sumando a la billetera de Disney... la segunda parte de Frozen, que también ya la vieron Machas y Chava. También al rato nos van a pasar sus opiniones al respecto. Pero 130 millones nada más en Estados Unidos.
Su primer fin de semana.
En su primer fin de semana. A nivel global ya lleva casi 400.
Y te lo juro que, bueno, tiene teoría, buena teoría, o sea, no me acuerdo si lo mencionamos aquí. Yo vi la 1 y dije, pues es una película más de una princesa, pero creo que sí lo mencionamos aquí. Creo que la valía de Frozen es que es una princesa para la época actual, porque no habían sacado una princesa más que Moana, creo, pero no tuvo la misma relevancia que Elsa.
Lilo. Pero no, Stitch. Stitch es una princesa. A mí no me engañan. Pero sí, digo, evidentemente ya era un éxito asegurado. Sabíamos que iba a ser un dineral.
Sí.
No sabíamos que le iba a ser todo el fin de semana. Uh-huh. Y pues también ahora que pues ya empiezan a acercarse las vacaciones y la época decembrina, pues es justo el momento para...
Sí, lo hemos platicado fuerte. Muchas veces. Saben cuándo preparar su...
Y ni siquiera es la última de Disney. Está bien, ¿no? Cabrón, güey. Todavía falta Star Wars.
Van a rematar durísimo. Pues habíamos dicho cuánto habían ganado en total.
Disney ya iba, no sé, todo el dinero del mundo. ¿Cuánto quieres que haya dinero en el mundo? Todo lo tiene Disney.
De hecho, sí. Y ahorita con lo que la noticia está de la NFL también, ¿no? Le cae todo el regalo.
No, ese es Fox. No, es Disney. No. Pero bueno, mientras tanto en México, en número 10, Placa de Acero. ¿Qué es eso, güey?
¿Cuál es la de Placa de Acero?
No sé, güey, realmente no sé, güey. Uno es invencible, el otro es inservible. Suena bien. Este es número 10, güey. Pero simplemente, güey, no sé, güey. Es la única mexicana de en el top 10 ahora, en el número 10. En quinto lugar, Midway, igual que en Estados Unidos, Batalla en el Pacífico. En cuarto lugar, sigue jugando con fuego ahí en el top 5 esta película de John Cena.
La que mencionaba Machas, que no le latió tanto, a pesar de ser fan de John Cena.
Sí.
Pero creo que somos fanáticos de este tipo de películas, como, o sea, los niños y las familias las disfrutan, tipo niñera, como la de Vin Diesel, todas esas. Creo que sí tiene un buen mercado aquí en México, fíjate.
El Hada de los Dientes de La Roca. Y no recuerdo cómo se llamaba, había una también con Hulk Hogan.
Sí, pero también era como, creo que también era niñera prueba de balas, güey. De
pues era muy parecido, pero también Hulk Hogan nunca llegó con tanta fuerza como llegó La Roca o John Cena incluso. Pero bueno, en tercer lugar, por alguna razón, sigue Maléfica. Bueno...
Es México.
Sí, en México le gusta mucho Maléfica, que por ejemplo en Estados Unidos ya cayó el número 12. Aquí no, aquí sigue pegando fuerte. Y Contra lo Imposible, en el segundo lugar, otros 17 millones. Pues tienen buenos, bueno, hasta que llegas a Frozen, número 1. Y ya esta semana 2.7 millones de asistentes.
Sí.
167 millones de pesos.
¿Toy Story rompió récord de asistentes en México? ¿O no? Porque lo tenía Coco.
Lo tenía Coco. No estoy seguro si lo rompió Toy Story 4.
Ok.
Probablemente Frozen la rompa.
Sí, también. Totalmente. Totalmente. Se ha creado un fanbase muy cañón entre las niñas. Que está...
Sí. Pero bueno, pues está chido. Le va bien a Disney. Y lo mejor que no baja la calidad, realmente sigue manejando todos sus productos.
Sí, no, Salvador mencionaba que... Y fíjate, regularmente eso pasa con... O sea, Pixar, ¿no?
El Machel nos mandó un texto para un podcast, pero bueno.
Pixar sabemos que no, pero regularmente Disney sí tiende a bajar la calidad de sus segundas versiones, güey. Pero creo que Frozen es su primer carta fuerte al establecer a una nueva princesa, como ya hemos dicho. Y Chava era el que mencionaba que la calidad sigue siendo la misma, muchas más canciones, obviamente, para alocar a los niños ahí, pero que incluso está muy, muy bien hecha la película.
Muy bien, pues bueno, esto fue...
Nuestro box
office.
No, básicamente está leve el podcast el día de hoy.
Sí, hoy va a ser un podcast tranquilo, rápido, sin interrupciones, relajado. Sin... pues a lo que vamos, porque también es martes, tenemos sueño.
Exacto.
Pero bueno, ya pasando a las noticias, pues todo va a ser noticia rápida hoy. Primero... De Batman ya semana con semana nos da noticias nuevas de casting. Esta semana es John Turturro, que se une como Carmine Falcón.
Qué buen cast. A mí me encantó.
Jefe de la mafia de Ciudad Gótica.
Uno de los actores favoritos de los Coen.
Sí, es que es un genio.
Sí, buenísimo. Puede hacer lo que sea, caray. O sea, sí. Desde una comedia negra hasta drama chingón. Me hace muy, muy buen cast, la verdad.
Es de Jesus. Nobody mess with the Jesus. Y aparte salió, junto con esta noticia, salió un reporte de Variety que dio todo esto. Es como... Que es un poco... También va con la línea Hollywood Reporter. También sacó su nota respecto a que Todd Phillips ya había aceptado la secuela de Joker. Pero después salió y que... Y pensaban hacer como un universo de villanos.
Sí, o sea, como que...
Hacer muchos stand-alone. Pero después salió Deadline con su reporte de que sus fuentes decían que no es cierto, que Todd Phillips ni siquiera había hablado.
Y que al final era más tirándole a lo que mencionaba Deadline, ¿no? Como bien dice Phillips, pues obviamente se ha de... Con una película que costó 55 millones y ya rebasa el billón, es obvio que te pregunten de una secuela, ¿no? Pero nada sí. Concreto.
Sí, sí, o sea, no ha habido realmente contactos. Y creo que más bien lo que ya debe haber pasado es que pues eran malos deseos y un poco ahora sale este reporte de Variety, que ya más o menos ahí no. Como que sí se ve un poco por dónde iba, a lo mejor lo que le dijeron a Hollywood Reporter y que a lo mejor interpretó de otra manera. Porque según Variety, muchos de los personajes de los villanos de Batman tienen como una cláusula en su contrato para aparecer en secuelas o películas en solitario. Entonces, evidentemente todo esto es... Estás hablando de Warner y Warner toma sus decisiones basado en lo que es lo visceral. Que sucede en el momento.
Es visceral, Warner.
Sí, entonces si va no funciona, probablemente a lo mejor hagan alguna película del pingüino o de Gatúbela, o del acertijo.
Que no estaría mal, tú habías ya platicado en episodios anteriores. De hecho, de ahí fue donde dije, qué cagado que le atinaron a la noticia. Pero estaría muy perro darle este giro a los villanos, como tener un standalone, con una muy buena calidad, muy buenos actores, podrías explotar muy bien el universo DC para mi gusto.
Sí, y que también, una cosa es los planes que tienen ahorita y los rumores que están... que ya salió en Hollywood Reporter algo similar y ahora en Variety, entonces me imagino que sí están pensando en algo, pero a fin de cuentas todavía es el mucho, depende mucho si funciona de Batman, que trae un cast impresionante.
Está cañón. Y aparte yo creo que la tirada de tener un cast de ese estilo, yo creo que sí lo van a enfocar en Arkham, de cierta manera.
Dicen que... O sea, sí van a visitar Arkham, pero no...
¿No crees que entren tanto en...?
No, como dicen de que toda la película iba a ser en Arkham, sino va a haber ahí escenas en Arkham.
Continuando con DC y Warner Brothers, pues ya vimos el éxito de Joker tal cual. Comparado con lo reactivo y visceral que decimos que es Warner Brothers, ya anunció que ha decidido... que tanto Birds of Prey como Suicide Squad sean clasificación R. Esto para mí, lo platicábamos antes de empezar a grabar, es una excelente noticia porque es un mercado en el que DC fácilmente le puede ganar a Marvel. Marvel, al estar, hago comillas en el aire, imposibilitado por políticas de la familia y todas estas cuestiones de no llegar a un grado tan R, creo que sí es un mercado que no han explorado, a pesar de que lo hizo... en su momento Deadpool y Logan.
También creo que ahorita ya con Fox se les abre esa posibilidad para esa otra faceta.
Claro, pero es los personajes de DC siempre han tenido una tonalidad como más seria, más oscura de cierta manera, y creo que estaban dejando muy de lado este aspecto que les puede ayudar a así ganar terreno sobre el universo cinematográfico de Marvel.
Que de hecho incluso hay una empresa que se dedica mucho a leer las estadísticas y todo eso en respecto al entretenimiento de Estados Unidos, que se llama Exhibitor Relations, que es precisamente lo que decías. Lo mismo que dices, ahí está ese apetito que hay ahorita por el cine superior de clasificación R, y si Marvel no lo aprovecha, es el momento de DC para que... Hasta ahorita que ya tiene un buen ahorita tiene una buena rachita, con Aquaman y con Joker que ya superaron el billón, Shazam que también estuvo buena.
Sí, o sea tienen tropiezos, pero me gustaría decir no son malas, pero la Liga de la Justicia sí es mala.
Sí, es mala.
Pero por ejemplo tuvieron un acierto con Man of Steel, en mi opinión.
Que no es tan buena.
Sí, pero no
tan
es
mala, pero...
Ajá. No cae, por ejemplo, empiezan a caerse con Batman versus Superman, la terminan mala. De cagar con la Liga de la Justicia, salvan muy cabrón el barco con Wonder Woman, lo mantienen con Aquaman, se les cae poquito con Shazam, lo super levantan con Joker. Entonces esa es la parte accidentada que tiene Warner y DC, ¿no?
Que, como sí, eso es casi lo mencionemos, ¿no?
Caen mucho en esa parte reactiva de y ahora hay que movernos por este lado, y ahora hay que movernos por este otro lado, ¿no?
Y Bereseme también es algo, según el reporte, no saben bien qué hacer con Superman. Uh-huh. O sea, por una parte, o sea, creo que ahorita también hay un poco de sobreexposición. Digo, en 3 años ya tiene 2 reboots. Aparte, pues siempre ha habido series de Superman en los últimos 30 años. Uh-huh. Desde Lois Clark, Smallville. Ahora también en Supergirl también sale seguido. Ahora van a salir como 4 versiones diferentes de Superman en el Arrowverse.
Ah, uh-huh, en el Crisis
en Tierras Infinitas. Aparte, ha habido pláticas con Abrams. Ahorita que Bad Robot firmó un acuerdo de First Look con Warner. Había pláticas con él sobre qué hacer con el personaje. También hace medio año así, Michael B. Jordan tuvo una junta y les pichó una idea de él ser Superman y una nueva visión de Superman, que dio. Michael B. Jordan es muy bueno.
Sí, sí, y, honestamente sí.
Y creo que, o sea, no es, o sea, no hay, o sea, Superman no tiene ninguna característica clave para que tenga que ser caucásico. Perfecto.
Pero, por ejemplo, ¿tú no crees que ahí los fans terminarían encabronados por esa parte?
Es una buena película. Con el libre respeto, porque chingan a su madre. Si no les gusta.
No, lo entiendo, pero creo que sí es muy icónico que sea blanco. Blanco Superman, qué racista me estoy escuchando, pero a mí no me importaría.
O sea, sí es como el estandarte un poco de los Estados Unidos y así, pero ¿por qué no puede ser? O sea, no tiene.
Podría ser como en esta parte, ¿cómo se llama? Darle un giro estilo Capitán América con Falcon. Como que no necesariamente sea Kal-El, sino algo relacionado con
Black Kal-El. ¿No?
Algo así.
¿Qué digo? También Henry Cavill todavía hace la semana pasada, ahora que está con Witcher, todavía dijo así, pues la capa y sigue, yo sigo, yo no he renunciado todavía al
eso se me hizo muy cabrón, papel, ¿eh? O sea, como de un callo ahorita, rumores.
Ahorita no hay proyectos, pero a mí, yo todavía estoy contratado, bueno, quizá no contratado, pero para mí yo sigo siendo Superman.
No, y aparte algo que chido no alguien más. Que dijo Cavill también fue que mencionó que le gustaría explorar cómics más relevantes dentro del universo DC y todas esas cuestiones. Y creo que tiene todo para darle también una tonalidad más. Por ejemplo, a mí me encantaría ver Kingdom Come con Cavill, güey. Sería una chingonería.
Y con Affleck.
No sé, es que a mí Affleck no me termina de convencer.
O es que tiene el cuerpo del Batman original, de Kingdom Come.
Sí, sí, sí. Pero bueno, al parecer hoy es podcast de DC.
Es que realmente fue un reporte muy, muy, muy grande. O sea, todo esto es el reporte de... ¿Qué digo? Todo esto nada es confirmado. Todo es fuentes de Variety. O sea, no tomen esto como...
Como ley.
Sí, como ley. Además... A lo mejor Batman le va mal y todo se cancela.
Sí, tal cual. Que lo dudo. Creo que con un cast así no lo puedes echar a perder. Y sí, ching. Creo que estarían grabando, cavando su propia tumba. Pero bueno, el que fue muy ausente en la Liga de la Justicia, que ya mencionamos que es malo, que es una película mala, perdón, es Green Lantern. Y aparecer Geoffrey Jones, escritor de Aquaman, Arrow, The Flash, entregará un guión al final de este año sobre los Green Lantern Corps. Que esa es una que yo sí vería sin pedo
alguno. Sí, que de hecho dicen que es de lo poco rescatable, es como de la película Green Lantern.
Sí.
O sea, todo ese background y de los Green Lantern Corps.
Sí, o sea, no te centras solo en un Hal Jordan, sino ya te entregas a un escuadrón tal cual. Y no sé por qué me lo imagino mucho como Capitán Marvel, como todo ese background en el espacio, algo así me vengo imaginando. Podría estar interesante. Nunca he sido tan fanático de Green Lantern.
Yo no sé, o sea, prácticamente nada, no, de Green Lantern.
Pinta tal cual. O sea, más creo que su anillo hace todo y ya.
Y le tiene miedo a la madera y al color amarillo.
Exacto.
Dependiendo la versión. Creo que en la última versión ya no.
No, pero la última versión creo que ya es gay, el Green Lantern, ¿no?
Pero creo es otro. Nueva. No, Hal Jordan.
Hal Jordan no es gay, pero hay uno nuevo que ya es.
No, según yo, Hal Jordan.
¿Es el gay? Déjame lo busco.
Pero bueno, aparte, según eso, están desarrollando una serie. Con Greg Berlanti, que es también todo este creador de la Arrowverse y de Titans y de... O sea, es uno de los productores de... O sea, tanto de Arrow, uh-huh. De Flash, de estos güeyes que son muchos, ¿cómo se llaman? Las Leyendas del Mañana. Titans y Doom Patrol. Entonces, probablemente estaría empezando también en desarrollar una... una serie como de ese calibre. Que realmente para la, o sea, para la televisión no está, o sea, para el presupuesto que tienen, se me hace que hacen muy buenas primeras temporadas.
Máximo segundas. Sí, de hecho, en algún momento vi un post que decía, mientras Marvel reina en el cine, DC le gana en series tal cual de sus personajes. Alan Scott es el Green Lantern gay.
Okay. Pero también es de los clásicos, ¿no? O sea, no tal como Hal Jordan, pero según yo...
Sí, no, no es...
Ya existía, exacto, y le dieron un giro hace como unos 10 años, una cosa, exacto, así. Pero bueno, ya pasándonos a... Ah, que además este guión, yo, por lo mismo del contrato con Bad Robot, el de Linterna Verde, uh-huh, casi por, pues, por contrato lo va a ver Abrams, a ver si lo, es que quiere hacer algo con él.
Ojalá.
Entonces.
Sería una muy buena serie de ciencia ficción.
No, no, esa es la película.
Ah, perdón, la película.
Green Lantern Corps. Uh-huh. Pero bueno, hablando de Abrams, por eso me acordé. Estaba en Good Morning America y al parecer, no quiso decir quién, pero alguien casi filtra el guión completo.
¿Tú quién crees que haya sido? Yo voy por Hamill.
No. No, yo creo uno de los nuevos, Yomo Llega o Rey, se fueron todos los nombres. O sea, porque realmente sí es una novatada, al parecer. O sea, les dieron unos guiones que se gastaron los chorros del oro para una tecnología para que no se puedan fotocopiar ni tomarle fotos o una cosa así rarísima. Y así se los pudieron dar a los actores para que los leyeran en sus casas y todo. Y al parecer a uno de los actores, Abraham no quiso decir quién, pero lo dejó en su casa abajo de su cama. Llegó alguien de limpieza, estaba limpiando su casa, se lo encontró. Esta persona se lo dio a alguien más y terminó en eBay. Entonces, en algún punto alguien le habló a Abrams, oye, ¿estás consciente? Hay un guión en eBay y parece que es...
Que es real.
Que es real, que es un original. Y pues, bueno, evidentemente ahí se movió la maquinaria de Disney. Compró eBay. No. No, pero lograron recuperar el...
Y Disney hackeó eBay, no sale nada de ahí. Pero imagínate, güey.
Se lo recuperó antes de que se vendiera.
¿Y tú qué harías si te lo encuentras? ¿Lo devolverías?
Claro. Sí, es en el megapedo que se metieron esas dos personas.
¿Crees?
Güey, claro.
O sea, el eBay está bien.
Ajá, ese güey está vendiendo propiedad...
Pero yo creo que la señora del aseo ni sabía qué tenía en sus manos.
La señora del aseo nunca va a volver a trabajar en Hollywood. La van a mandar a, o sea, Atlantic City.
A México. Pero al final, retomando, estamos con Star Wars, estamos conectados. Oye, está muy bien conectada la escaleta de esta,
claro,
esta
ocasión. Claro.
Cinco meses después, ¿por qué cinco meses después? No entendí esa parte.
De Stranger Things.
Ah, ok. Ya solo dos semanas de su estreno, The Mandalorian ha desbancado Stranger Things como el programa de streaming número uno. Y me imagino eso cuenta solo la parte oficial, ¿no?
O sea, no es el número de suscriptores ni... O sea, es... Business Insider lo que hace como proyecciones de cuántas menciones, cuánto interés hay en un programa.
O sea, hace como Mind Data, tal cual.
Sí.
Ok.
Y entonces ahí hace un número de cuántas personas tienen interés de ver en Estados Unidos cierto show. Uh-huh. Entonces ahorita, por ejemplo, las menciones este mes o esta semana fueron 81 millones para Stranger Things y más de 100 millones para The Mandalorian. Con puro Baby Yoda.
Es una chulada de serie, la neta.
Baby Yoda, tuturu, Baby Yoda.
Nunca pensé que un Yoda pudiera ser tan... O sea, si de por sí se me hacía tierno de viejito, no lo podían mejorar para mí.
Que ya anunciaron que sí iban a sacar, porque no hubo nada de merchandise ahora para Acción de Gracias.
Ajá.
Porque fue el mismo caso que de Baby Groot. que no salió nada denunciado de juguetes, ni de peluches, ni de nada de Baby Groot, porque era el spoiler de Guardians de la Galaxia.
Ah, ok.
Entonces, si se filtra, o sea, lo tenían que sacar, si hubiera salido un juguete, hubiera salido ahí en el... en el día, o sea, hicieron todo un streaming de 4 horas donde hicieron todos los juguetes de todo Star Wars. Uh-huh. Entonces ahí hubiera salido, se hubiera filtrado.
Pero ya confirmaron que sí.
Entonces ya confirmaron que para diciembre sí ya van a salir peluches. Peluches y juguetes de...
Pero está genial, o sea, algo que se me hace perrísimo es cómo puedes, cómo a pesar de este Pedro Pascal estar cubierto con toda la armadura, etcétera, puede generar emociones, güey. O sea, está muy cabrón eso. Se me hace muy, muy chido.
¿Qué digo? Tampoco un Mandalorian tampoco es tan difícil porque digo, es como Terminator. De hecho. O sea, casi no habla y cuando habla es un o sea, es totalmente monocromático sus
emociones. Sí, totalmente, totalmente.
Pero sí, está increíble.
O sea, sí dices, o sea, con un simple deja eso, ya dices, ya le importa el Baby Yoda, ya se encariñó ahí. ¿El siguiente capítulo cuándo sale?
El viernes. Todos van a salir en viernes, excepto la semana de que se estrena Star Wars, ese día sale en miércoles.
Ok.
Pero bueno, ya pasándonos a otra franquicia y una etapa que termina, Daniel Craig estuvo con Stephen Colbert y ahí ya anunció que ya está hasta la madre y que ya no quiere regresar ni le paguen lo que le pasen a James Bond. O sea, que él ya 5 películas, ¿no? Hizo de las 25 que lleva James Bond, 5 son de, digo, una quinta parte de Daniel Craig. Ya dijo que ya es suficiente, que ya él ya quiere irse a su casa a descansar.
Aparte, muy buen James Bond. La verdad.
Sí, la verdad.
¿Ves que cuando empezó todo esto me tiraban un chingo de carrilla?
¿Ya lo viste?
Fue el primer James Bond que llegué a ver. No había visto ninguna y fue el primer James Bond que vi.
¿Qué otros James Bonds has visto?
Vi la de...
¿Sean Connery? ¿Ya conoces a Sean Connery?
No, vi a Pierce Dios Brosnan. Santo.
Qué mal que hayas empezado. Pierce Brosnan, GoldenEye es muy buena de ahí.
De hecho fue la que viví, GoldenEye. Ah, okay. Y todo por la de, como era el de 64, que también lo ubicaba el juego.
Sí, GoldenEye es una buena película, pero después... Y no culpa de Pierce Brosnan, o sea, realmente
la
película historia. Se convirtió en un chiste.
Totalmente. De hecho llega a salvarla Craig en esa parte de darle una revitalización a la película.
Sí, pues fue otra vez como regresar a la realidad y una realidad como mucho más cruda y mucho más visceral. Y pues todavía pues un origen, ¿no?
Lo veías realmente no como el intocable, güey. Sí. O sea, realmente como que
sí. Sí, que también Casino Royale por eso me gusta porque es el James Bond antes del James Bond que conocemos.
Exacto.
Que eventualmente se convirtió en ese mismo James Bond ya de traje y muy... de que nunca se despeina, pero al principio era... pues totalmente muy diferente, totalmente en entrenamiento prácticamente. Pero pues bueno, pues es hora de que comiencen otra vez los rumores de quién es el siguiente. Seguramente Idris Elba y Tom Hiddleston volverán a la cabeza.
O tal vez volvamos a lo mismo que ya habíamos platicado de tener una mujer James Bond y todas esas cuestiones.
Cumberbatch también...
No sé, no lo veo. Veo más a Idris Elba que a cualquier
otro. Idris Elba me encantaría. También Tom Hiddleston.
Sí.
Se me da chingón, sí.
Ah, es que no dejo de imaginármelo como Loki. Creo que sí tendría que ponerse más ponchadón.
¿No viste ahora que salió el video de su... ¿cómo se llama? De su audición como para Thor.
Sí.
Colocaron a él reaccionando a su video.
Qué buena actuación, la verdad. Sí. Pero bueno, una secuela de Vikingos llamada Valhalla está en desarrollo para Netflix, ubicada 100 años después del original. Sigue las aventuras de algunos de los más famosos vikingos, Leif Erikson, Freydis, Harald Hardrada y el rey normando Guillermo I, el Conquistador. Como te decía, no sé si la rescató, no sé si pudiste ver esa parte, según yo la iban a cancelar.
Yo vi en mi genera, o sea, probablemente no es que la hayan cancelado, sino simplemente History no le interesó. Uh-huh. Y pues fue bueno tocar off puertas y Netflix. Dijo, ah, pues véngase, 24 episodios. Que pues, se me hace chido porque Leif es el hijo de Erik el Rojo y fue el primero en llegar a América. Harald era el rey de Noruega. Guillermo I fue el primer rey normando de Inglaterra. Y todo esto es alrededor del año 1000. 1020, 1010, por ahí, en esas épocas.
Yo creo que le está empezando a saber jugar bien. Creo que se está preparando Netflix ante la putiza que creo que le va a poner.
No, es que ya va tardísimo.
Ajá. Disney Plus. Porque incluso estaba viendo que va a haber como que una alianza con Carlos Slim aquí en México para que sea gratuito Netflix dentro del...
Con tu paquete de paquetes, Telmex.
Exacto. Pero que por el hecho de ser gratuito y por el hecho de poder consumir más banda, iban a restringir como que el ancho de banda para ese Netflix en particular, y eso podría hacerlo bastante lento, solo como dato para...
Porque nosotros. También, por ejemplo, Netflix ahorita ya viene con Easy, por ejemplo, ya tiene un paquete con Netflix. Uh-huh. Que incluyen... Creo que hay un par más, también, así como hay planes de datos que te incluyen Spotify, creo que también, pues seguramente saldrá algún...
Una versión lit.
Alguna versión con Netflix o con... Ahora también, por ejemplo, en India, que sacaron el programa, o sea, sacaron un nivel extra de Netflix que uh-huh. es más barato, pero nada más lo puedes ver en dispositivos móviles.
Okay.
A lo mejor, o sea, y decían que México era potencial candidato para un plan así.
Sí, entonces, no estaría a lo mejor, mal. Para, sí, sí se tiene que poner las pilas muy, muy
para bro. Estos milenios que ven todo en... Un saludo a Machas, que vio Roma en su celular. Ah, no es cierto, en una biblioteca. ¿No? El otro día...
No, pero fue en su laptop, ¿no?
No, pero el otro día sí dijo de que algo había visto en su iPod. Creo que, no sé si... No me acuerdo. Pero bueno, ya para terminar con las noticias, la NFL.
La NFL.
Que este año lo transmite por Fox Corporation, o sea, Fox Sports en Estados Unidos,
sí.
Todavía es parte de Fox Corporation, que es esta nueva empresa que se creó, uh-huh. a partir de que vendieron 21st Century Fox a Disney. Se separó todo esto, este año le toca, porque la NFL es socialista y cada año le va dando, cada año le toca a una televisora diferente cada año el Super Bowl. Pero este año anunciaron que ya se vendieron todos los spots para el Super Bowl, que es algo que no pasaba desde hace 6 años. El año pasado el último spot se vendió el día antes del Super Bowl.
¿Y cuál fue el último spot? ¿Te acuerdas? Del año
pasado. No, o sea, el último contrato que firmaron, ¿no? Así, tenemos uno disponible. Y así, pues,
ok, ya. Okay. Yeah.
Se firmó, o sea, no el spot que pagaba hasta el final, sino uh-huh. el último contrato de spot. Y además aumentó 6% el precio, 5.6 millones de dólares, 30 segundos.
Chingue su
madre. Y pues está, es el 2 de febrero, todavía faltan más de 2 meses y ya está todo vendido.
Y lo cabrón es que no viene, o sea, también está raro porque no viene ninguna película como para esa fecha, ¿no? En febrero, como por ejemplo,
seguramente
Avengers o algo así.
Seguramente van a anunciar HBO Max. Van a anunciar Aguacates de México, porque eso ya es una tradición. Avocados de México. Hay muchos que ya, o sea, pues ya lo tienen, a lo mejor hasta Tesla o no sé, con su nueva cosa que anunciaron.
Cybertruck.
La Cybertruck, que no mames, lo cierto es que cada vez me gusta más, güey.
Pero qué cagado
la vi, qué fea está, y ya como que ya la estoy agarrando cariño.
Güey. Qué cagado estuvo a la prueba de los cristales, ¿sí lo viste?
pero bueno, estas fueron nuestras noticias. Tenemos aquí ya las opiniones de Chavita y de de Macha sobre Frozen. Ahorita están ellos ya, entraron a la película. Chavan, como debe de ser, nos envió un audio.
Chávez muy cumplido. ¿Puedo narrar la de Machas?
Ahorita. Voy a poner aquí la de Chava, a ver.
Buenas noches. Pues la película me gustó mucho. Más que la pasada, casi que la primera parte. Está bien llevada. Y a mi punto de vista siento que tiene demasiadas canciones. Y las canciones no te cuentan tanto la historia. Entonces, al ser un musical con canciones que nomás las ponen por ponerlas, pierde el sentido la canción y la película que sea musical. No hay ninguna que tenga el impacto de la pasada, de Let It Go. Pero en sí la historia está bien llevada a la fantasía. Está padre cuando separan a los personajes. Sí me gustó mucho, la disfruté. Le pongo un 8. Un 8 de 10. Sí, yo creo que sí, dentro de las películas de Disney. Sí está bien padre porque juega mucho con la fantasía. Ahora sí saben jugar con eso y tiene más historia que la pasada. Sí, bueno, a ver, eso.
Un 8 le puso Chava, sí, eso. Y a ver, ¿qué dice Machas?
¿Lo narramos?
Sí, literalmente, léelo, se abre en comillas y todo lo que viene a continuación.
Exacto.
Es de
Machas. Cito a Machas. Me gustó, principalmente en el aspecto visual, que es más superior que el de su predecesora.
Muy superior, Machas, muy superior.
Se nota que hay más varo, pues. La música es muy buena y se nota el amor hacia el producto. Además, la madurez que ha tomado la historia, un paralelo a la audiencia un poco mayor que ahora tendrá. Al final no lo entendí bien, pero creo que es buena reseña.
Pues eso, ¿no? Que, o sea, se ha convertido en... O sea, la Frozen 2 como que dijeron, pues maduró junto con... O sea, si la vio una niña de 6 años cuando salió, ahora tiene 16, yo no sé cuánto salió, 5 años.
No sé.
Entonces, o sea, ya no es la misma historia para niños de 6 años, ahora para niños de 11 o así. Es lo que le entiendo a Machas, pero bueno, no le pone calificación. Yo voy a decir que le pone un 7 porque Machas es...
2013, es hace 6 años.
Hace 6 años.
Pero eso está chido, o sea, creo que están generando como esta fanbase como ahora nosotros, ¿no? Que nos mantuvieron...
Con Toy Story, por ejemplo.
Exacto. Fuiste creciendo.
Andy llegó a la universidad y...
O que retomas incluso temas, por ejemplo, películas de los 80s y los renuevas con series, ¿no? Por ejemplo, un tipo Stranger Things, cuestiones de ese estilo. O sea, sí le están apegando a tener una nostalgia y a formar una base de nostalgia, pero para las nuevas generaciones. Eso está chingón.
Pues bueno, ya eso que dice Chava de la fantasía ya me llama un poco la atención.
Es que te digo que comentan que es muy bien manejado.
Lo malo es que tendría que ver la 1.
Uh-huh.
Entonces,
eso sí.
Para entenderle un poco. Y bueno, y aquí vamos a agregar la opinión de Knives Out, de Machas y de Chava.
Así que iremos a silencio por un momento.
Muchas gracias a Corazón Film porque nos invitó a la premiere de Knives Out. O Entre Navajas y Secretos, creo que es el nombre en español. La verdad, la película es muy, muy, muy buena. Se disfruta bastante. Tiene giro tras giro, tras giro, tras giro. Y todos bien manejados y todos bien llevados. Rian Johnson no deja un cabo suelto en ningún sentido, en historia o en dirección o en nada. Aquí sí no quiso dejar plot holes como lo hizo en su película pasada. Es increíble, la verdad, muy buena película. La actuación de Ana de Armas es de resaltar, tiene casi todo el peso de la película. Y me han manejado a la perfección. Digo, no sorprende. Sorprende porque es una película que es su protagónico. Yo creo que es su primer protagónico dentro de una película de este nivel y lo lleva muy bien. Yo creo que también así puede estar nominada ahora en la temporada de premios. Y pues sí, muy recomendada. Vayan a verla, es un misterio. Muy, muy, muy buena película de misterio. Rian Johnson demostró que sigue siendo muy buen director. Y aquí nos dejó bien claro que si sabe escribir, si sabe narrar una historia bien, dejando todo en su lugar como debe ser y como se planteó desde el principio. Ahí sí la ven, nos dicen qué tal. pero aquí está recomendada, estrena el 6 de diciembre y muchísimas gracias otra vez a Corazón Films y es muy buena película.
Bueno, yo voy saliendo de Knives Out o Entre Navajas y Secretos, como lo pusieron aquí en México, la nueva película de Ryan Johnson. Y la verdad, qué buena película. Estrena el 6 de diciembre. Les recomiendo mucho ir a verla. De verdad, es un ensamble impresionante de actores. Una gran actuación de Ryan Johnson, director de Star Wars The Last Jedi. Cuenta con las actuaciones de Chris Evans, Toni Collette, Jamie Lee Curtis, Catherine Langford y Ana de Armas, que es espectacular en su mejor actuación en su carrera, la verdad yo diría, y creo que va a ser una firme contendiente para la temporada de premios y de verdad la recomiendo ampliamente. Excelente actuación de Ana de Armas, gran dirección de Ryan Johnson y no me sorprendería verla nominada para mejor dirección, mejor actriz en Ana de Armas, y Daniel Craig hace un excelente trabajo también ahí en la película. Muy recomendada Knives Out. Muchas gracias a Corazón Films por la invitación, la pudimos ver el día de hoy.
Pero bueno, esa fue la opinión de Matches y de Chavita.
La magia de la edición.
Entonces vamos a los trailers que salieron esta semana. Salió una nueva película el trailer de una nueva película del productor de Oz y Get Out, Antebellum, que el póster es una mariposita.
¿Antebellum significa algo? Me quedé con la duda. Porque también buscándolo vi una banda que se llama Lady Antebellum y no sé si significa algo, espérame tantito.
Pero pues digo, tiene como el subtítulo de como, si ya te eligió, ya no hay nada que puedas hacer, no puedes escapar. Una cosa así, entonces que será como una especie de destino final.
No sé, es que y aparte el tráiler, o sea, está perro que el tráiler no te diga nada.
Sí, o sea, está súper interesante, pero al mismo tiempo no, o sea, pues no te dicen ni de qué trata, ni en qué época, porque de repente hay como una plantación. Exacto,
es como súper atemporal, tal cual.
Una plantación como de algodón, parece, y de repente es tiempo actual. Pues no sé, se ve interesante.
Dice tal cual, Antebellum, que ocurrió o existió antes de una guerra en particular. Eso significa Antebellum.
Órale.
¿Quién sabe?
Pues me quedé peor. Sí.
Porque el tráiler no trae nada de eso. Y luego tu comentario sobre la película de Harrison.
Bueno, Estados Unidos se estrena el 24 de abril. Aquí yo creo que va a llegar más o menos por esas fechas.
Sí, pero si sigue la tendencia esta que trae Jordan Peele, creo que puede ser buen...
Pero bueno, no es dirigida por
Jordan. No, yo sé. Pero trae este background como de onda cultural, onda afroamericana, toda esta cuestión, ¿no?
Sí. Y después esta película de Harrison Ford con un perrito.
Pero literal en la escaleta dice Harrison Ford y un perro en Alaska. Ese sería un pitch que yo vería.
Sí. Hay momentos, el perro... Se ve como que lo hicieron CGI en muchas tomas.
No, creo que sí. Yo lo vi como se ve muy Scooby-Doo, pero actual y con la tecnología actual.
Sí, o sea, y evidentemente no habla y uh-huh. No actúa como... O sea, actúa como perro. Pero... está muy raro porque como te la venden como que es la historia del perro realmente.
Sí.
O sea, viene de que es un perro que... Siempre fue mimado, no sé qué, bla, bla, y por alguna razón termina en Alaska.
Y salva gente. Y...
A las carnitas se los llevan al perro.
Creo que están empezando a ¿cómo se llama? A explotar mucho esta parte estilo Marley y yo, la razón de estar contigo. Y ya se dieron cuenta que un perro nos puede romper el corazón y eso genera billetes en taquilla.
El llamado a la naturaleza se llama Call of the Wild. Uh-huh. Es un libro también, al parecer, pero sí es a finales de los de 1890, pero bueno, pues Harrison Ford
puede levantar la película.
Nos cae bien Harrison Ford.
Muy bien,
tiene muy buen humor. Y en cuanto a televisión, está saliendo muchos spots que yo no voy a ver.
No, yo ya también
me... Solamente me entero por los titulares de que salen Star Troopers que vuelan. y Stormtroopers que al parecer usan la fuerza.
Pero no entraremos en eso.
Que creo que son rojos. Es todo lo que sé por las fotos titulares. Que digo, pues me sale, o sea, tampoco me voy a suscribir de Star Wars en Facebook o Twitter. Porque ahí es donde suben las imágenes de
Mandalorian. No, sí, aparte creo que debes... O sea, si eres realmente fanático, creo que debes de guardarte de spoilers para este cierre
sí, de la saga. Sí, y también esos TV spots no van dirigidos para... O sea, van dirigidos para quienes están tratando de convencer todavía. Yo estoy vendidísimo desde de los 77.
Exacto.
Desde 5 años antes de que yo naciera, yo ya estaba con Star Wars. Que por cierto, Kathleen Kennedy anunció... que sí se sentaron mucho tiempo con George Lucas para esta última película. Sí, están también Abrams.
¿Cómo son los clickbaits de George Lucas salvó la de Rise of Skywalker?
Pero también, por ejemplo, Abrams ya sabía desde Force Awakens que iba a salir Palpatine.
Está padre que yo lo considero una clase de respeto, el decir, güey, te está latiendo para dónde... Creo que en algún punto, si vienes sí. consultor... Pero creo que en esta sí le debieron meter más enfoque de, pues ya vamos a terminar lo que tú creaste, ¿no? Sí. De cierta manera.
Sí, pues es el respeto y el... O sea, para verdad que sí se volvió medio loquito George Lucas.
Pues, se convirtió en lo que juró destruir.
Sí. O sea, no deja de ser George Lucas, el padre de Star Wars.
Exacto.
Lo que no saben es que esta película va a ser puros midichlorianos.
Y Jar Jar Binks.
Que hay rumores de que Kathleen Kennedy va a dejar la dirección de Lucasfilms. O sea, como están hablando ya un poco de, pues de ya un fin de una era ahora con esta trilogía. Y se está hablando mucho de Jon Favreau para encabezar Lucasfilms. Digo, me gusta mucho el trabajo que ha hecho Kathleen Kennedy, digo, desde incluso todavía cuando estaba George Lucas, uh-huh. Ella estaba ahí. Pero, pues, si es Jon Favreau, no lo vería nada mal.
No, o sea, con lo que está haciendo con el Mandalorian. Yo, por ejemplo, sabía que había participado, más no que él había escrito la historia. Y está muy chingón, la verdad, sí. Está muy perro.
Y digo, y a fin de Jon Favreau creó el universo... Marvel.
Sí, de hecho era lo que le decía a un amigo, qué cagado que un güey que salía en Friends terminó siendo una reata para todo eso, caray.
Sí, y también Feige también quiere meter ahí un poco su cuchara, entonces o sea, Kevin Feige y Jon Favreau creo que funcionan muy bien pero bueno, todo esto son rumores cuando pase algo, porque también dicen que ya tienen ya seleccionaron al director para la siguiente película de Star Wars, pero que la van a anunciar hasta marzo. ¿Por qué? No lo sé. O sea, es un anuncio de un anuncio como últimamente le encanta hacer a la gente. Pero bueno, hay una nueva serie de Walking Dead.
Ya, creo que...
Se ve interesante.
Sí, pero no sé. O sea, no me termina de encantar como que las tres en una. O sea,
The Walking Dead,
en el mismo universo.
World Beyond, el mundo de... Más allá.
El mundo más allá, exacto.
Digo, salió un teaser en el que revelaron el nombre. En el teaser solamente se ve gente matando zombies.
¿Cómo debe ser?
Y se ve ahí una especie como de, no sé si escuadrón, gente uniformada, pues hasta medio uniformes, medio pues nazis o como de... muy imperiales o como muy fascistas, ¿no? Pues no, o sea, no, o sea todos vestidos de negros uniformados y se ven un par de personas así, pues quién sabe, ya
le tira más a un la noticia que pegó fue que es esta Julia Ormond la que se agrega al cast,
que sale en el teaser.
Ajá. Y se ve como este nuevo orden, ¿no? O sea, como que ella es la que lidera. Exacto, la que lidera es, imagínate, la República y el Imperio Zombie. Pero como que se lidera ya toda esta parte más allá de de lo que hemos visto con The Walking Dead, ya son nuevas generaciones que van naciendo dentro del apocalipsis y ya es una estructura mucho más organizada, o sea, ya como que es qué vamos a hacer a partir de este punto más que solo pelear con ellos, ¿no? Entonces, o sea, la premisa sí está interesante, pero ya no me termina gustando como que tenemos esta de Walking Dead, tenemos World Beyond ahora y la otra, la de Fear the Walking Dead. Luego ya se cruzaron esas dos. Probablemente va a entrar la tercera o van a llegar a ese punto.
Si es que hace falta que hagan un The Walking Dead Europa.
O sea, probablemente Disney.
O sea, contratar directores ingleses, por ejemplo, que con una visión inglesa estaría súper interesante. Coproducida por la BBC o algo así.
Pero la tirada sería que en algún punto lo crucen, güey. Eso creo que es el...
Pues si en el momento alguien tiene capacidad de cruzar el charco. O sea, porque eso sería interesante, que sería muy difícil realmente de cruzarlos. Porque realmente, o sea, por ejemplo, es como por ejemplo en 28 días después, o sea, realmente Londres queda aislado. Uh-huh. Porque toda la combinación se acaba. Entonces así como que aislarlo todavía más a un punto donde no lo puedes cruzar con otra cultura. Otra cultura de las armas, por ejemplo.
O sea, cosa que, bueno, tienes razón, o sea, estaría perro porque ya sería un tipo, si bien The Walking Dead es una serie tipo survival, pero eso ya sería mucho más crudo el cotorreo, ¿no? Si tienes descomunicado un país entero en donde no te puedes mover,
sí.
O sea, porque pues The Walking Dead de cierta manera abres fronteras, ¿no? Uh-huh. Pero una isla, por ejemplo, estaría chingón, ¿sí? Me late la idea.
Pero bueno, si me están escuchando AMC...
Esa es mi idea.
Ese es mi pitch.
Aquí lo dijimos, no es la primera vez que le atinamos.
Pero bueno, aparte, una nueva serie para FX de El Cuento Antes de Navidad, ¿se llama en español?
Un Cuento de Navidad.
Un Cuento de Navidad. A Christmas Carol.
De Charles Dickens.
Así es, con Guy Pearce como Scrooge.
Y Andy Serkis.
Andy Serkis es uno de los fantasmas. De las navidades pasadas.
Qué bien.
Se ve muy bien hecha. Se ve muy interesante. Se ve como... Pues, digo, la época victoriana es súper... Ese mood siempre con neblina y siempre con... Está súper chido.
Sí, aparte esa...
Guy Pearce además es un actorazo.
Siempre, sí. Pero aparte un cuento de Navidad, por más reboots que le hagan, siempre pueden encontrarle algo distinto que agregarle o darle una tonalidad totalmente diferente, caray. O sea, por ejemplo, la versión que hizo Jim Carrey, a mí se me hizo muy muy buena con todo el face recognition y todo ese pedo. Se me hizo muy buena.
Es la de
¿Zemeckis? Zemeckis, sí.
Sí, que es con la misma tecnología de Beowulf. Exacto, y de...
El Expreso Polar. Todo, sí.
Es un visionario, pinche Zemeckis. Uh-huh. Y la siguiente temporada o la siguiente serie de Doctor Who también ya salió el tráiler. Como siempre, otra vez Cybermen.
Ahí sí, yo soy perdidísimo en Doctor Who. Perdidísimo.
Esta última temporada no la vi. No, la empecé a ver, pero le perdí el hilo y no sé. No, no está tan mal esta nueva doctora. La primera doctora está bien. Pero, pues bueno, ya para nuestra sección de recomendaciones que viste esta semana.
¿Qué vi esta semana? Vi la de Klaus.
¿Qué recomiendes?
La de Klaus. Totalmente. Netflix. En Netflix ya está.
¿De qué trata?
Es trata de un cartero, del hijo del servicio postal en Inglaterra. Es un vividor, un chavito consentido. Su papá lo manda al lugar más recóndito a que demuestre que puede mantener el negocio familiar, si no le corta la herencia. Y se le ocurre, existe este señor que se dedica vive como ermitaño, hace uno que otro juguete, y por azares del destino se da el caso de que le pide a un niño una carta, el niño le da la carta, este señor le deja un regalo al chavito. Entonces el güey tiene un límite de cartas para llegar, para probar su valía ante su papá, y empieza a cobrarle a todos los chiquitos para que manden su carta a este güey, ¿no? Pero lo cagado es que vive en un pueblo en donde solo viven dos familias que se aborrecen entre ellas. Y pues toda esta transformación del pueblo por el espíritu navideño y todo el crecimiento del personaje. Pero la animación está genial. Y creo que está para. Va a estar nominada para Oscar por la animación. También vi. He visto documentales. Vi Riverdale. Empecé a ver Riverdale porque ya hay una nueva temporada. Qué mala es. Pero qué buenos son esos güeyes para que te mantengan hasta el final esperando ver el desenlace. Pero es muy, muy mala ya. Ya se hizo, para mi gusto, ya se hizo un tanto ridícula.
¿Ya se murió Luke Perry en la serie?
No, todavía no. Ahí sigue. De hecho, me dio mucha melancolía el verlo porque se me hace muy buen papá el güey. Vi esta que te dije de Maradona. Está interesante la serie Maradona cuando entrenó a Dorados. Y recomiendo mucho un documental de Bikram Yoga. Es este yogui que por ahí de los 70s, 80s, llevó el yoga a un boom en Estados Unidos y lo terminaron acusando de abusos sexuales, etcétera. Pero lo interesante es que un chingo, o sea, por ejemplo, salen en una entrevista a Robert Downey Jr. y el güey practicaba con ese vato, o sea, para todos los artistas, la chica.
¿Y lo tocó?
No sé, pero el güey antes
¿lo
de
llevó
que
a
lo
las
justificaran,
drogas?
De que lo enjuiciaran, perdón, se les peló. Y el vato sigue por todo el mundo dando sus cursos y la chingada. De hecho, el 2018 fue en Cancún, en México. Pero está muy interesante esa parte, o sea, de que el vato literal les decía a los entrevistadores, tú no estás listo para entender lo que yo soy una entidad más grande que tú, o sea, así... Medio deschavetado el güey, pero véanlo, está bueno. Sobre todo para los que les gusta el yoga, creo que es una buena referencia, porque sí dicen que es un estandarte el güey.
Órale.
¿Tú qué viste?
Yo vi Jack Ryan. Tengo sentimientos.
¿Es la de Amazon?
De Amazon Prime. Con Krasinski. Uh-huh. Tengo sentimientos encontrados. Para empezar, no está basada en ningún libro. Que para mi gusto, para ella empiezan mal. Porque
¿es como historia original?
Sí.
Okay.
Digo, Tom Clancy tiene 20 libros de dónde escoger. Y, por ejemplo, algo que me gusta como han hecho con Bosch, es de que van como agarrando pedacitos de... O sea, como... Porque cada libro de Bosch, son una historia principal, pero también tiene varias que se van ahí entrelazando.
Ok.
Como casos aledaños al...
O sea, como que le toman lo mejor de cada libro. Ajá, por
entonces,
así decirlo.
Okay. De algunos libros, o sea, van agarrando, a lo mejor no agarran la trama principal, pero agarran una de las tramas secundarias. Entonces, que también es muy diferente porque ahí el escritor Michael Connelly es el productor ejecutivo. Mm. Entonces, él mismo ha ido reeditando sus libros y llevándolos a la época actual. Muy recomendable Bosch, si no lo han visto. Pero acá en este caso es una historia original y, o sea, no es mala, pero es muy burda, porque todo es en Venezuela. O sea, y es un presidente ficticio que un poco es medio, o sea, evidentemente basándose en Maduro y un Hugo Chávez, pero al mismo tiempo no, porque es un güey súper de derecha.
Y se nota mucho como que quieren aprovechar el boom.
Ajá. Entonces, o sea, sí se ve como medio propaganda muy burda del espíritu americano. O sea, no está mala la serie, pero sí, o sea, sí me molestó un poco eso de, güey, o sea, no puede ser más obvio.
Ya parece campaña política más que
sí.
Nada.
Sí. Ok. O sea, y también así de, güey, o sea, llegan a Venezuela y hacen lo que quieren y sin repercusiones. O sea, eso no me gustó. O sea, creo que los libros son mucho más interesantes porque son como mucho más pensado en la estrategia. O también un poco más moderado. Porque aquí es demasiado obvio el. O sea, es una serie buena, o sea, pero eso es demasiado obvio el. El comentario político.
He leído poco de Clancy, pero Clancy sí es mucho de ser muy sutil.
Sí.
Y yo creo que al adentrarse tanto en este mundo del espionaje y todo ese pedo, creo que por eso mismo lo hace, ¿no? Porque me imagino ha de tener una investigación chingona como para llegar a ese tipo de escritura, en el cual tiene que ser súper sutil, ¿no?
Pues no estoy seguro, pero Clancy fue, trabajó en la CIA.
Sí, según yo sí.
Sí, ¿no? Sí. Si no trabajó en la CIA, nos dicen por Twitter.
Tenemos derecho a equivocarnos.
Sí, aparte estoy viendo Watchmen.
Esa dices que está buena, ¿no?
Qué chulada, está buenísima. ¿Sí? Ya confirmé con el capítulo 5 que sí, es una secuela a la novela gráfica. Uh-huh. Porque spoiler de una novela gráfica de hace 40 años, no a 30, ¿no? Es del 80 y tantos. O sea, en el episodio 5 sale el final de la novela gráfica.
Ok.
O sea, porque Snyder cambió el final por algo más plausible o más actual.
Al público.
Ajá. Y acá no, acá está súper interesante. O sea, todo el... O sea, ahí te das cuenta que realmente todo lo que estás viendo sí es una secuela, o sea, sí es a consecuencia de ese hecho en específico. Y cómo eso fue un giro en la historia. Se me hace muy cagado en algún punto hacer una mención a Spielberg. Y cómo, o sea, básicamente narran toda la escena de la lista de Schindler, de la morrita con el vestido rojo, pero ubicada en esa escena.
Okay.
O sea, como que en lugar de hacer la lista de Schindler, hizo una película de esa escena.
Ok.
O de ese evento. Entonces está interesante. Rick and Morty, nueva temporada, está...
Ese todavía no está en Netflix.
El episodio 2 es la cosa más bizarra que he visto en mucho tiempo.
¿Pero bizarra bien o bizarra mal?
Bizarra bien.
Okay.
Digo, Rick and Morty. ¿Qué más he estado viendo? Walking Dead, estoy tratando de ponerme al corriente. Ya voy en la temporada 8.
¿Todavía no la acabas?
No está tan mala. Creo que más bien yo estaba como un poco saturado de Walking Dead. Ahora que le dio un par de años de descanso y ahorita lo estoy retomando otra vez.
Sí, no es mala. A mí me pasó lo mismo.
O sea, muy lenta y de repente sí es así de... Pues sí, cosas que...
Pues, cosas demasiado como muy obvias. Sí. Ah, perdón. Se me olvidó a mí también. Vi Las Christmas con Emilia Clarke.
Ah, claro, claro.
Gracias a Universal por la invitación. Buena, sí. Me agradó.
Fue macha, ¿no? También a
sí,
Las Christmas.
También fue machas. Yo le daría un 6 de calificación. Con que Emilia Clarke sonría ya me ganó totalmente. Pero para la época decembrina está bastante buena. Es una película divertida. No es como para tengo que verla en el cine. Pero yo creo que sí es una que pudiera quedarse como favoritas dentro de las épocas navideñas.
Muy bien. Evidentemente Mandalorian se la recomendamos que la vean dentro de un año, ya que salga en México.
Qué cosa
tan brillante. No compren Baby Yodas en Navidad, porque esos son spoiler. Pero pues bueno, creo que eso es todo por nuestra parte.
Sí, como les dijimos, iba a ser un podcast tranquilo, calmado.
Igual más de una hora.
Pero creo que fue bastante bueno.
Esto me da un poco de ánimos. Aquí lo voy a pedir una encuesta y igual les pregunto, pero creo que voy otra vez a lanzar mi podcast solo. No sobre tema de cine ni cultura, o sea, de otra vez de tecnología y de pues, un poco así de chile, mole, pozole y lo que caiga, de cocina. Pues no, pues cosas así de las opiniones de Barça en diferentes temas. Pero sí, sobre todo en tecnología, creo que tecnología sigue faltando mucho noticia de tecnología.
Ok.
Pero bueno, ahí les aviso. Y nosotros nos despedimos. Acuérdense, nos pueden seguir en nuestra página, alfinalsemorentodos.com. Ahí están todos los links a todos los lugares donde nos pueden seguir, ya sea Facebook, Twitter, Instagram, en iTunes, bueno, que ahora es Apple Podcast, en Spotify, en iVoox, en TuneIn. Próximamente quiero hacer un canal de Reddit, porque pues, ¿por qué no?
Dejen sus comentarios. Comenten sobre este podcast. Ahora sí solo fuimos Barça y yo. Probablemente no hubo tanta carrilla, no hubo tantas risas de mi parte, pero...
¿Un podcast muy serio?
Creo que fue serio y fue contundente. Les agradecemos, nos escuchen, comenten, likes.
Y bueno, yo soy arroba Barson en todos lados.
Yo arroba Roda al final.
Y nos vemos la próxima semana.
Adiós.
Al final, muerto.